Para levantar un gran edificio, una casa, por ejemplo, de más de un piso, cada arquitecto sabe que tiene que empezar con un fundamento sólido, bien planeado. Las iglesias que han construido sus propios edificios a veces se sorprenden que es posible pasar meses y meses esperando, solamente preparando el fundamento del edificio antes de levantar un solo ladrillo. Pero es completamente necesario porque si el fundamento tiene defectos, todo el edificio estará en peligro. Y no hay mayor arquitecto que Dios. Todas sus obras son perfectas. Y la palabra de Dios como un gran edificio. Tiene un fundamento perfecto. Año tras año, la Biblia ha sido el libro más popular en todo el mundo. Y Dios ha empezado esa gran revelación con un fundamento perfecto. Entonces vamos a abrir Génesis 1:1, el primer versículo en toda la Biblia. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En nuestros tiempos modernos, para muchos, el verso más importante en toda la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante porque habla de la gran solución de los problemas del hombre. Pero en los siglos pasados esto no ha sido considerado el verso más importante de la Biblia. Era siempre bello, claro, glorioso. Pero el verso más importante de toda la Biblia era este. Génesis 1:1, porque es fundamental. El hombre ni está presente, solamente Dios, con un gran despliegue de poder y de inteligencia infinita. Dios no empezó la Biblia hablando del hombre y ni sus problemas. Dios empezó el fundamento perfecto hablando de sí mismo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ahí. Antes de todo, Dios era el arquitecto y el constructor de todo lo que existe. Y por consecuencia, Él es el dueño. El soberano, el que tiene el derecho de imponer reglas. Creo que eso no es muy complicado. Si usted está rentando una recámara de una casa, el dueño de la casa puede poner ciertas restricciones porque él es el dueño. El mismo pasa con esa creación. Versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios no hizo todo en un solo golpe. Hubiera sido posible, muy fácil para el Dios de milagros, producir todo en un instante. Pero no lo hizo así. Dios trabajó en etapas, paso tras paso, para enseñarnos algo. Cuando dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, la palabra es como vibraciones sobre los materiales primitivos, organizándolos más y más, haciendo los aptos para su diseño. Todo esto es bello y majestuoso, pero ahí hay un problema. Aquí hay un problema. En los últimos 200 años, entre estos dos versos, grandes teólogos, tratando de acomodar las opiniones de los geólogos, han tratado de injertar aquí millones de años entre estos dos versículos. Cuando los científicos en sus especulaciones empezaron a concluir que el mundo ha existido por millones y millones de años, los teólogos dijeron: no hay problema. No hay problema, podemos acomodar estas épocas enormes entre el primer y el segundo versículo de la Biblia. Tal vez tenían buenas intenciones, Pero esa decisión ha sido un desastre, ha sido fatal. Sin saberlo, estos teólogos estaban atacando un fundamento perfecto, añadiendo a la palabra de Dios y desencadenando una serie de errores. ¿Qué es lo que acabamos de concluir en el libro de Apocalipsis 22:18? Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Las plagas ya tenemos. Ya en nuestros tiempos podemos ver las consecuencias de jugar con o de meter en ese fundamento perfecto de Dios grietas de confusión. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios hizo la mayoría de la construcción con su palabra. Ninguna otra herramienta era necesaria, dice en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí estamos hablando de la luz física. Pero con la luz física podemos aprender de la luz espiritual. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que la luz de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento dice, se puede aprender cosas espirituales de las cosas físicas. Y tal vez hay alguien aquí que en su alma es muy turbia. Hay oscuridad y confusión, y Dios puede resplandecer esa luz también en ti. Pero para entender las cosas espirituales es necesario primero creer lo que Dios ha anunciado sobre las cosas físicas. Como Cristo dijo a Nicodemo en Juan 3:12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Muchos creen hoy en día, podemos dudar lo que Dios ha dicho de cosas físicas, pero solamente aceptar las cosas espirituales. No va a funcionar, hermano. El diablo también estaba bien enterado de todo esto, y por esto en los últimos 200 años ha trabajado sin descanso tratando de inspirar dudas sobre el fundamento. El diablo con sus engaños ha presentado la teoría de que el fundamento tiene sus defectos, que tiene sus grietas fatales. Y muchos cristianos, como en el caso de Eva, han caído en esa trampa. Dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pero eso está hablando de algo más adelante. Ahora queremos establecer el punto principal. Todo el edificio de las Escrituras está descansando sobre un fundamento, y ese fundamento es Génesis, especialmente los primeros 11 capítulos. Esto es el fundamento de todo, y el fundamento es perfecto. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dios puso nombres. Y poniendo los nombres, como aprenderemos más tarde, es un aspecto del dominio. Los padres ponen nombres sobre sus hijos y tienen dominio sobre ellos, ojalá. Dios tiene dominio sobre la luz y sobre las tinieblas. Esto fue el primer día en esa serie de 6 días. ¿Pero qué es un día en ese contexto? Es otra área en que el enemigo ha tratado de meter grietas en el fundamento. Versículo 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Esto fue el principio de la atmósfera. Y tenemos que entender que todo era muy diferente antes del gran diluvio. Esto es la creación antes de la caída de Adán y Eva y antes del diluvio de Noé. Y todo era bastante diferente de lo que podemos ver ahora. Versículo 8. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ya tenemos dos días. ¿Pero qué es un día? Cuando los días en la Biblia vienen con números, primero, segundo, tercero, cuando los días de la Biblia vienen con tardes y mañanas, entonces son días normales. Pero aquí hay otro problema. Grandes teólogos, tal vez con buenas intenciones, han venido buscando otro concepto de los días. Vienen sacando texto de primero de Pedro y dice, ¿acaso no es un día como mil años? Han preguntado con el motivo de buscar una manera de meter los millones y millones de años que los geólogos supuestamente han descubierto. Esto fue otro ataque al fundamento perfecto. Otro intento de inspirar dudas. Nadie viene con la idea de que Jonás estaba 3,000 años en el estómago de la ballena. Nadie viene con la sugerencia de Josué caminaba alrededor de la muralla de Jericó por 7,000 años. Pero aquí en el fundamento quieren meter el engaño. Y Dios tal vez, anticipando esto, metió el concepto de los días de su creación en medio de los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo 20:8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Quién es Dios para exigir esto? Es el dueño. Seis días trabajarás. Esta parte puede enseñar a los niños cuando no quieren trabajar en la casa. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora viene el punto. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día y reposó y lo santificó. Dios hizo todo en seis días, días normales, días de 24 horas. Para enseñar a nosotros cómo usar nuestro tiempo y cómo trabajar con éxito y con bendición. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Llamó Dios lo seco tierra y la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. En todas estas organizaciones y preparaciones, dijo Dios que era bueno. Y ese comentario es importante. Dios no hizo un mundo feo. Dios no hizo un mundo de sufrimiento, ni de asesinos, ni de maldición. Todo lo que Dios hizo era bueno. Y como ese fundamento que estamos estudiando era perfecto. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Aquí por primera vez podemos ver cómo Dios programó la información en el ADN, cómo Dios puso grandes cantidades de información en lo que dijeron en estos tiempos semillas, pero estamos descubriendo más y más de cómo funcione. Y además, por primera vez se ve la palabra género. Esa palabra género será cada vez más importante en estos estudios, que es un género. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Aún no han puesto nada de insectos, y sabemos que las plantas necesitan abejas, ¿verdad? Y ellas no vienen hasta el día sexto. Pero las plantas pueden esperar unos días más, pero no pueden esperar millones de años. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Ya tenemos 3 días, pero no hay sol. No importa, hay luz. Tranquílate. El fundamento de Dios es perfecto. Versículo 14. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hay una orden, tiempos, meses, años marcados por objetos en el cielo. Aún los incrédulos saben que el año viene de los movimientos de la tierra, que el mes viene por los movimientos de la luna, el día viene por los movimientos también de la tierra. Pero la semana de 7 días, ¿por qué una semana de 7 días? En todos los calendarios del mundo, eso es un gran misterio para los incrédulos. Una semana de 7 días solamente es entendible por medio de nuestro fundamento, el fundamento perfecto. Ahora, en la historia del mundo, en Rusia, trataron de cambiar la semana en 10 días, pero fue un desastre. También en Francia, durante... No, los rusos querían eliminar el fin de semana. Eran los franceses que cambiaron a 10 días en la gran revolución francesa. Pero tampoco servía. Dios nos hizo para vivir así. 6 días de trabajo, 1 día de descanso. Versículo 16. Y hizo Dios las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Todo esto viene muy tarde en la semana. Y hay razones. Las luces del cielo gobiernan, dice, reglan nuestras actividades. Pero no son dioses. Los paganos en todas partes del mundo han adorado a estas luces como algo más importante que Dios ha revelado. Y esto siempre ha sido prohibido en la ley de Dios. En Deuteronomio 4:19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclinas a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Cuando estos judíos estaban en Egipto, no vieron nada más que pura adoración del sol. Y aún más temprano, en los tiempos de Job, esto fue considerado como abominable. Job dijo en Job capítulo 31, 26, si he mirado al sol cuando resplandece, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. El sol vino más tarde, no era el primero. Si estudie textos en las escuelas del gobierno, siempre van a decir, no, el sol tiene que ser primero. Pero no fue así. En nuestra cultura no existe tanta esta forma de idolatría aún existe en otras partes, pero hay algo semejante. Los gobiernos civiles gobiernan, Dios los ha dado autoridad para gobernar, como enseña Pablo en Romanos 13, y para muchos esto es la fuente de su salvación. El Estado es su Mesías, tiene un Estado mesiánico, confía en el Estado para todo y no en su Dios, porque el Estado es su Dios. Es una forma de idolatría cada vez más evidente en las culturas modernas. Versículo 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Ese concepto del gobierno de los astros regresará muchas veces, aún en el libro de Génesis, y lo hemos visto también en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, cuando José estaba en Egipto y presentó sus sueños a su familia, dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí, mi manojo se levantaba y se estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dios reveló a él, él iba a gobernar. Él sabía como niño. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Por eso trataron de matarlo, terminaron vendiéndolo a personas que llevaron a José a Egipto, pero todo fue parte del plan de Dios. Pero aquí en el segundo sueño se pueden ver, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna, aquí son representantes del padre y la madre, y 11 estrellas que eran sus hermanos, se inclinaban a mí. Entonces los astros, siempre en la mente de la antigüedad, eran cosas que gobernaban. Pero una perversión de esto es la astrología. La astrología toma algo que tiene un poquito de la verdad, pero le cambia en una superstición terrible, que es constantemente condenada en la palabra de Dios. Como latinos podemos entender la palabra horóscopo. Horóscopo. Oro quiere decir la hora. Scopo quiere decir mirar o ver, como telóscopo. Horóscopo quiere decir mirar al momento del nacimiento. Como que tiene gran importancia y después se miran a las estrellas. Pero es un gran error. Es tomar algo que es la verdad de la influencia de las meses y tiempos e implicar más de lo que realmente está ahí. Versículo 20. Dijo Dios, produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. En ese día quinto hizo Dios aves y las criaturas del mar, monstruos que pueden incluir ballenas y también dinosaurios que vivían en el agua. Tal vez alguien está pensando, pero eso no es el orden que yo aprendí en la escuela. Bueno, las opiniones de los libros de las escuelas constantemente están en cambio, cambiando. Pero en muchas partes las enseñanzas son más políticas que científicas. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 22 y 23. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas y los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El mandamiento de Dios era la multiplicación bajo bendición. Y no había escasez. Más tarde veremos que no había muerte. No había ningún ataque de una criatura en contra de otra. No había derramamiento de sangre. Y esto será bien importante. Todo era bueno en este fundamento perfecto. Últimos versículos, 24 y 25. Últimos para hoy. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Esta palabra aparece mucho, género, género. Será bastante importante. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Con esto terminaremos hoy. Pero otra vez, esa palabra género. Un género, por ejemplo, es el género de caballos. Los caballos solamente producirán caballos. Y dentro del género de ellos, en el ADN, que es la molécula que tiene bastante información y que tiene los científicos bien confundidos porque es bastante más complicado que jamás han pensado. Pero ahí dentro de esa molécula hay bastante variedad. Mira la variedad en este cuartito, en este momento. Cada persona totalmente diferente. Eso es la genética. Y si tú dices, yo no sé nada de genética, pues si tienes niños ya sabes algo de la genética. Pero un caballo solamente va a producir otros caballos. Sencillamente un animal jamás ha cambiado en otro género. Pero eso es otra controversia para otro día. Pregunta. ¿Pero cuándo pasó todo esto? ¿Importa si yo creo en miles o millones o billones de años para la historia del mundo, para la historia del universo? Por muchos años, las iglesias han pensado que no importa para nada. Pero ahora, en estos tiempos, tenemos que estar un poco más cuidadosos. Tenemos que estar un poco más precisos en nuestra manera de presentar el fundamento perfecto. En juego es la autoridad de la palabra de Dios. Todos sabemos que la historia del hombre no es realmente tan larga. No hay suficiente tumbas en la tierra para acomodar millones y millones de años de hombres. La población, por el crecimiento, da la impresión que la humanidad ha empezado algo hace unos 4,000 años. Y hasta los eruditos incrédulos creen que el hombre no tiene millones de años viviendo en este mundo. Pero quieren una edad muy larga para el mundo en sí. ¿Pero qué dijo Cristo Jesús en Marcos 16? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Al principio, no tarde en la creación, no después de millones de años, sino al principio, en la primera semana. La integridad de la palabra de Dios está en juego aquí. Y por eso es sumamente importante. Aplicación. Pasando por los primeros 11 capítulos de Génesis, puede producir una gran bendición por varias razones. Número uno. Tu fe será más fuerte. Tendrás más confianza en la Biblia, que es la base de nuestra fe. Génesis es el fundamento y toda la Biblia está descansando. Todas las doctrinas del Nuevo Testamento tienen su base en los primeros capítulos de Génesis. Esa Biblia tiene una base, un fundamento que es perfecto. Número dos, serás más capaz de defender la fe. No solamente con las personas afuera, Tal vez usted todavía no está compartiendo mucho la fe con la gente del trabajo, de la vecindad, de la calle. Pero puede ser más importante el sentido que puede defender la fe con tus hijos y con tus nietos cuando tienen sus preguntas, especialmente si están en las escuelas del gobierno. En el pasado, cuando los niños vinieron a las escuelas del gobierno preguntando, pero mami, explícame de los dinosaurios y de los millones y millones de años y de la evolución de los animales. Tristemente, los padres, las madres, en las últimas décadas han respondido, ah, hijo, no preocupes por esto. Yo no sé nada de esto. Simplemente confías en Jesús. Y por esa flojera extrema, las iglesias han perdido en estos Estados Unidos 65% de su juventud. En un sentido, el enemigo ha ganado bastante convenciendo a jóvenes que el fundamento tiene grietas, que tiene sus defectos, que en realidad la fe está basada en un mito y que solamente las escuelas del gobierno tienen la verdad. Y eso es muy serio. Pero la tercera y última bendición es que si realmente empiezan a tener un entusiasmo por el estudio de la creación en su familia, antes que nada sus hijos van a aprender bastante de la ciencia. Pero si aprende de la creación como está revelada en la palabra de Dios y no conforme a las mentiras del mundo, ustedes mismos van a terminar como personas más creativas. No entiendo exactamente cómo pasa esto, pero es una realidad. Estoy convencido, estudiando la creación y glorificando a Dios por lo que ha hecho, tú y tu familia van a vivir como personas más creativas. Entonces, glorificando a Dios, aprendimos en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existan y fueran creadas. Y amigos, si tú tienes en tu corazón un abismo de confusión, de oscuridad, como vimos en estos primeros versos, y si tú quieres pedir que Dios resplandece su luz en su alma, quiero orar por ti. Ayúdanos, Señor, a disfrutar estos primeros capítulos de tu fundamento bíblico, Señor. Danos una gran bendición, llénanos, Señor, con entusiasmo, Señor. Es muy emocionante vivir como cristianos que pueden defender la fe y pueden entender la magnitud de tu gloria en tu creación. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente si acaso hay algunas peticiones de oración.